Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y posgrados Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Sé parte de la UChile desde donde estés.
No se cansa,
¿eh? Yo me pongo repetitivo, pero ¿sabes qué? Ya me puse a pensar lo que vamos a hacer. Ya no va a ser Merlin candidato, va a ser Merlin candidato, pero no a la presidencia. Vamos a tirarle a usted a senador, a diputado. ¿Le gustaría por ahí?
Nada.
Entrar en...
Absolutamente nada.
Pero imaginemos para el próximo periodo, probablemente...
Ni una posibilidad.
Con las cosas un poco más calmadas.
Me lo han ofrecido muchas veces y no tengo ningún talento, ninguna capacidad de hacer eso. Y es una autocrítica simple. No.
Definitivamente no.
Definitivamente no. Lo que no significa que deje de opinar y deje de presentar mis propuestas de lo que se puede hacer o no se puede hacer en Chile. Déjeme saludar a Magenta Capital, uno de nuestros generosos sponsors, una fintech del siglo XXI, nativa digital, que es una cosa muy importante, que le permite abrir una cuenta corriente en Suiza, ya lo sabemos, 100% online. Lo importante es la velocidad y el costo, muy rápido y sin costo, algo que era impensado hace algunos años atrás. Y ahí usted puede tener su cuenta corriente, invertir su patrimonio en el extranjero, en la seguridad y respaldo de un banco suizo regulado, y tiene acceso a otros productos y servicios y fondos y cosas, todo lo que quiera en el mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vaya a magentacapital.cl, a su portal web, se registra y abre su cuenta corriente gratis en Suiza, súper rápido. Bueno, hoy día vamos a tener un gran invitado en la segunda parte, a partir de la segunda parte de este programa, y vamos a hablar de un tema que en Chile prácticamente nadie habla y que es un tema de futuro indiscutido, que es la biología sintética. Mucha gente ni siquiera ha escuchado hablar de la biología sintética, y nosotros hemos hablado de distintas maneras en lo que es el cruce de la tecnología con la biología. Entonces, es un tema que hay que empezar a conversarlo en Chile con gente en que los medios de comunicación científicos que no les dan mucha pasada. Pero voy a hacer antes, en la primera parte, un pequeño análisis de las noticias que aparecieron hoy día, que por supuesto noticias que tienen semillas de futuro que van a cambiar lo que podría pasar en Chile. Hoy día tuvimos un evento increíble, que es Boric hablándole a los empresarios en la nave. Eso es como kafkiano, es como impensado que Boric, como presidente electo, vaya a hablarle a los empresarios. Y por lo tanto era una reunión con muchas, donde uno puede leer muchas señales y muchas cosas interesantes. Lo que me queda a mí de esta exposición es que me sorprendió que Boric partiera recitándole poesía a los empresarios. No lo puedo creer que no entienda el lugar, el momento ni la audiencia, porque ir a recitarle poesía a los empresarios es como, no sé, como insultarlos, como cuando los empresarios están esperando del presidente electo, ya no es candidato, presidente electo, las cosas concretas de cómo va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y para rematarla, no solo partió el discurso leyendo poesía, sino que además citó como inspiración a un economista que en su momento era importante, se llama Aníbal Pinto, que es un cepaliano de los años 60 del siglo pasado. Ustedes no lo pueden creer, mi querido amigo. Poesía e inspiración de la CEPAL de los años 60 del siglo pasado, yo creo que es de un nivel de desubicación, de no entender el lugar, el momento, ni la audiencia, ni lo que quieren escuchar. ¿Y qué me pareció a mí? Que sigue con el aike. O sea, Boric no se ha dado cuenta que ya terminó la campaña y que ahora es presidente y que va a asumir en dos meses más. No es que hay que, porque el hay que es de las campañas. Tampoco es el minuto de las ideas gruesas, como cuando uno está en campaña. Entonces, cuando él dice que va a estimular la inversión, pero al mismo tiempo va a subir los impuestos, esas cosas no le cuadran a nadie. Es como cuando Arenas dijo que su impuestazo, su plan de impuestazo era pro desarrollo y terminó haciendo bolsa al país y no recaudando lo que tenía que recaudar. O sea, la gente no es tonta, y menos los empresarios que trabajan en eso. Cuando dice al mismo tiempo que va a aumentar el gasto público y controlar la inflación, eso no cuadra. No hace sentido. O sea, mire, les voy a citar una de las frases para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Boric dice, comillas, los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados adelante en un acuerdo amplio y sin exclusiones, así como, reitero, con gradualidad y responsabilidad fiscal. Bla, 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 bla. Hoy día no es candidato. Esas cosas generales no le sirven a nadie. Esas son declaraciones de intenciones. Hoy es presidente. La pregunta es, ¿cómo va a estimular la inversión? ¿Cómo va a parar la inflación? ¿Cómo va a darle el empleo a las 400 o 500 mil mujeres que quiere dárselo? ¿Va a poner un subsidio? ¿De cuánto va a ser el subsidio? ¿Va a estimular la inversión? ¿Va a dar subsidios? ¿Va a dar ventajas tributarias? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque ya parte gobernando en 2 meses más. Entonces, para mí, si uno se pregunta quién es el Boric que va a gobernar, yo tengo claro que va a ser el mismo Boric de siempre, el mismo que llama a indultar a los delincuentes, a los que quemaron Chile, quemaron las pymes. Hoy día me sorprendió a mí Juan Pablo Suet saludando a Boric, que el que le quemó las pymes, que le destruyó la que él iba a tener un encuentro con las pymes, que las pymes eran tan importantes. Pero cuando tuvo que sostener las protestas y apoyar la violencia, lo hizo. Bueno, y lo curioso fue que en ENADE se encontró con la senadora Rincón, que se había mandado un numerito hoy día o ayer. Se había mandado un numerito porque se le quedó un teléfono, se le quedó un micrófono abierto en el Senado. Y ahí dijo que lo que le venía al gobierno nuevo era muy bravo y que ella iba a tomar palco, así como los viejos musulmanes que se sientan en la puerta de la casa a esperar que caigan los enemigos. Y lo que dice la señora Rincón, que en sí mismo no es tan grave, pero son señales de lo que se discute en privado, de lo que discute todo el mundo. Yo no salvo a la gente del Frente Amplio, y ni siquiera todos los del Partido Comunista, ven que lo que viene es muy difícil, muy complejo, y probablemente va a ser un fracaso enorme. Porque lo que observa Rincón es que Boric ofreció mucho más de lo que puede cumplir, y en ese mismo discurso donde tiene que hablar a los empresarios no explica cómo lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la señora Rincón? Es que ella va a estar en el palco de la política y nosotros vamos a estar en las graderías. Pero hay una percepción desde ahí, desde el corazón de la democracia cristiana, de que las cosas con Boric vienen muy mal. El otro tema que pasó también hoy, es que finalmente se hizo una licitación del litio de 2 de los 5 proyectos que estaban por licitarse, cosa que yo no logro entender, que Piñera se vuelva a echar para atrás en las cosas que sabe que son importantes, y tuvo una negociación, y cuando él dice voy a gobernar hasta el último día, pamplina, se bajó los pantalones de nuevo. Yo me alegro mucho que se haya licitado el litio. Por supuesto, no solo 2, me hubiera gustado los 5 proyectos, que es fundamental para desarrollar el país. Boric no entiende cómo se desarrollan los países. Boric cree que los países se desarrollan con discursos de buenas intenciones. Boric jamás lo va a entender, ni va a entender la lógica del Estado. Él dice que va a ser más equilibrado, que va a ser un presidente de todos los chilenos. Bueno, el Estado tiene continuidad. Él lo que está diciendo es, párame esta licitación porque es corrupta, según él, porque no lo es, y él quiere refundar el país, tomar las riendas y hacer todo de nuevo. O sea, el país no tiene continuidad administrativa, eso es muy grave. Y lo que quiere hacer Boric es lo peor de todo, bueno, inspirado en Aníbal Pinto del año 60, del siglo pasado, Boric quiere hacer una empresa nacional del litio. Error histórico garrafal. Porque va a tener que poner miles de millones de dólares en administración estatal para una cosa que no le va a andar muy bien. Y los quiero recordar el tema del salitre. El salitre, y no por lo que están diciendo que el litio va a ser un salitre en el sentido que van a llegar otros productos o minerales que van a reemplazar. El salitre es una empresa que estuvo a punto de ser cerrada en Chile a principios de los años 80. Era una empresa muy mal administrada. Es verdad lo del fertilizante sintético, estas cosas son verdad. Pero explíquenme, si el fertilizante sintético y todo eso mató al salitre, ¿por qué Soquimich hoy día es una de las empresas más importantes de Chile? Explíquenme eso. ¿Por qué Soquimich fue capaz de armar una redistribución internacional, vender otros productos, producir yodo? Y todas las cosas que ha hecho Soquimich con el mismo salitre que según todo la gente de la izquierda y todo murió por culpa del salitre sintético, del fertilizante sintético. No, fue una empresa mal administrada, una empresa estatal donde se metió la política, donde yo conozco el tema porque lo conozco muy de cerca. A Soquimich tenía 2.000 o 3.000 personas más que las que necesitaba para producir. Tenía unos contratos de transporte que eran abusivos y corruptos. Y tenía una serie de activos que eran impedían que saliera adelante el salitre. Se privatizó, y hoy día es una de las empresas más importantes de Chile, cotizada en Chile y en el exterior. El mismo salitre que, según ellos, fue muerto por el fertilizante sintético. Entonces, si van a armar una empresa nacional del litio, vamos a terminar o en otro salitre o en un Codelco capturado por los sindicatos, capturado por la política, con un directorio cuoteado, donde se han hecho grandes fortunas a partir de Codelco, y todos lo sabemos y todos sabemos quiénes son. Y eso es lo que quiere Boric, política del año 60. Otro punto de las noticias es que esta discrepancia que hay en los datos entre la Fiscalía y el gobierno, yo lo encuentro increíble. O sea, sobre el mismo tema tienen opinión y tienen datos distintos. Pero yo, como observador, como ciudadano, yo veo que la violencia, los asesinatos, los baleos, los secuestros, el pillaje, las encerronas, es demasiado. Yo tengo 70 años, yo no tengo vivencia de una violencia delincuencial así, ¿para qué hablar de los narcos? No tengo vivencia. Y en relación a las cifras que da el gobierno y las cifras que da la fiscalía, permítanme decirle con mucha humildad, no le creo a ninguno. A la fiscalía no le creo a nada, al gobierno tampoco. No les creo. Y bueno, y están en una disputa de cuáles son los de las cifras. Ahora, lo que sí sabemos es que la fiscalía, el poder judicial y el gobierno han hecho una vergüenza de gestión, porque la situación es insoportable para el ciudadano corriente. Hay lugares donde no se puede ir, en cualquier minuto te vienen las encerronas, los de las motos, los otros, los asesinatos, los secuestros. Esas cosas en Chile no ocurrían nunca, y ya todos sabemos por qué están ocurriendo. Finalmente, voy a ir a la pausa para invitar a nuestro gran científico. El COVID se viene fuerte. No sabemos si tiene la misma tasa de mortalidad y enfermedades hospitales, pero se viene fuerte. Estamos hablando hoy día más de 7.000 casos, estamos alrededor del 7% de positividad. Y esto va a explosionar, o sea, vamos a estar en plena manifestación. En marzo va a ser una prueba para este gobierno, vamos a ver lo que son capaces de hacer. Y finalmente, una nota de Requiem, lamento mucho la caída otra vez del Instituto Nacional en los puntajes. El primer colegio de Chile hoy día es un colegio promedio. Lo destruyó la izquierda, lo transformó en una fábrica de terrorista, y fue la izquierda tal cual la que lo hizo, a ojos y paciencia de este gobierno que no hizo nada para cubrirlo. Vamos a la pausa, querido amigo, y volvemos con Tomás Ledger, biólogo sintético.
Ahora
en Difor Quilicura. Encuentra Volkswagen camiones y buses. Volkswagen siempre en movimiento. Revisa todo el line-up y cotiza en difor.cl. Además, agenda servicio técnico en nuestro call center al 600-262-0555. Nueva sucursal Volkswagen camiones y buses de Difor. Américo Vespucio, 1397 Quilicura. Cotiza, compra y agenda servicio online en difor.cl. Difor, mejores negocios.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a saludar a Precision Labs, una empresa de digitalización industrial especializada en tecnología de lo que se llama la industria 4.0, en base a gemelos digitales de sus productos e instalaciones, le permiten simular escenarios, predecir comportamientos, anticipar fallas, planificar paradas, en suma aumentar la eficiencia y cambiar su modelo de negocio si lo necesita. Es decir, con tecnología primera categoría europea y americana, lo llevan directo a la industria 4.0. Para eso, métase al portal precisionlabs.cl, agende una visita y lo van a sorprender. Bueno, estamos con un nuevo invitado a nuestro programa, que es del futuro, y tenemos a Tomás Ledger, que es un bioquímico de la Universidad de Chile originalmente, pero después tiene un doctorado en ciencias biológicas, genética, genética molecular y microbiología en la Universidad Católica. pero dense cuenta de lo que estamos hablando. Un doctorado en ciencias biológicas, genética molecular y microbiología en la Universidad de Chile, dirige el magíster y dirige la carrera en bioingeniería en la Universidad Adolfo Ibáñez en la actualidad. No sé si lo tenemos en audio o... Ah, aquí está. ¿Cómo está don Tomás Dechir? Qué gusto de tenerlo acá. Una voz nueva chilena, científicos que los medios no los pescan mucho, pero yo creo que tienen de los temas más interesantes de lo que viene en el futuro. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, Sergio.
No, al contrario, yo pienso que cuando le contábamos a la gente que vamos a tener un programa donde viene un científico, vamos a hablar de biología sintética, me preguntan, ¿qué es eso? O sea, hay una cantidad no menor de gente que no ha escuchado nunca el concepto de biología sintética. ¿Por qué no partimos por explicarle a nuestros auditores qué es la biología sintética?
Muy bien, excelente pregunta, ¿eh? De hecho, es una cosa que yo me pregunté la primera vez que escuché el concepto, y es una idea muy interesante, porque la biología sintética tiene sus raíces en la ingeniería genética, voy a ir un poquito más atrás, y la ingeniería genética es algo que existe hace bastantes años, son unos 40 años, donde lo que uno hace básicamente es tomar un gen, una secuencia de ADN de un organismo y ponerla en otro organismo para lograr ejecutar una función. Eso nada más. Y durante los últimos 40 años se ha ido mejorando en la capacidad de hacer ese tipo de modificaciones, que en principio parten en la microbiología. Lo que se pretende es modificar células bacterianas para poder producir algo. Y quizá el hito más importante de hace muchos años atrás fue la producción de la insulina a partir de bacterias, de manera que ya no era necesario purificarla a partir de los cerdos, y de esa manera bajó mucho el costo de ese medicamento para las personas para los diabéticos que lo necesitaban. Eso es ingeniería genética, es algo básico, y la biología sintética es algo que va más allá. Lo que busca es, en base al conocimiento que hemos adquirido de ingeniería genética, el poder programar ciertos comportamientos a nivel celular. En otras palabras, utilizar a las células como máquinas, no solamente para hacer una cosa específicamente, sino que hacer esa cosa en forma programable. Hacer algo así como un circuito, como se hace con los computadores, pero hacerlo con células. Si me permite dar un ejemplo bien puntual.
Por favor.
Por ejemplo, si yo quiero detectar metales pesados en el norte de Chile, y quiero saber si en el agua que está tomando la gente hay arsénico, por ejemplo, cromo, cadmio, alguno de estos metales que generan toxicidad y daño a la salud. Entonces, tú puedes tomar una bacteria que produzca una proteína que genera luz, que es la luciferasa. Esa luciferasa no viene de esa bacteria. Tú la tomas desde otra bacteria, la pones ahí, pero pones esa luciferasa bajo el control de un receptor que percibe arsénico. Entonces, esa enzima se expresa y genera luz solamente en presencia del metal. Si tú tomas eso y lo pones dentro de un dispositivo, tienes una máquina que funciona en base a la genética, pero que te da una respuesta ante la presencia de arsénico y te permite detectarlo. Puedes hacer cosas más complejas, puedes decirle...
Déjame traducirte, a ver si yo entiendo y si lo explico a nuestros auditores. Cuando tú partes de la genética, y lo que te entendí es que los ADN son como programas que tenemos. Entonces tú tomas el programa de una célula o de un organismo y se lo pones a otro, que eso es la ingeniería genética.
Exactamente.
Pero ahora eres capaz de hacer programación en un computador y meterle ese programa a la célula.
No exactamente, es hacer algo parecido a lo que tú harías con un circuito, que es la base de un computador, pero ese circuito, en vez de ser un circuito de cable, un circuito hecho a partir de un microchip, es un circuito genético. En otras palabras, tú combinas elementos genéticos que te permiten obtener una respuesta. Ahí va el ejemplo que te quería dar. Por ejemplo, imagínate que yo quiero que una bacteria produzca luz, pero no solamente en presencia de arsénico, quiero que sea capaz de detectar si, además de arsénico, si este arsénico no es natural, por ejemplo, este arsénico es producido por una industria, entonces quiero saber si ese arsénico viene solo o viene acompañado de algún otro contaminante, un contaminante orgánico. Entonces yo puedo programar una bacteria para que responda solamente cuando están presentes las dos cosas. no solamente cuando esté presente uno.
Pero esa bacteria, no voy a decir nunca porque el infinito del tiempo la tiene, pero esa bacteria nunca hubiera aparecido en forma natural. Es una bacteria, la nueva, la que le pusiste el circuito genético, que me imagino que el circuito ese lo arman con los computadores y con la programación. Esa es como una... literalmente es como si crearan vida nueva, formas de vida nueva. Porque esa bacteria antes no existía.
Exactamente. Es una bacteria que ha sido modificada, tiene un DNA. Nosotros le decimos a eso, lo que tú acabas de decir, muy correcto, le decimos a eso DNA recombinante. Es un DNA que no estaba junto en la naturaleza, muy difícilmente estaría junto, pero nosotros apoyamos ese proceso y logramos que ese DNA se combine. Ahora, quiero específicamente aclarar una cosa. El circuito genético funciona en base a genes. O sea, operamos con los genes como si fueran partes de un computador. Entonces diseñamos la idea en un computador, pero luego se construye en base a pedazos de DNA. Todo se construye en base a segmentos genéticos que permiten controlar la expresión de ciertos genes.
Pero entonces, de lo que estamos hablando, Tomás, es que el ser humano literalmente está dirigiendo la evolución. O sea, la trascendencia de esto es mucho más importante de lo que parece, porque además las implicancias de lo que viene en el futuro, te voy a preguntar eso en un instante más. Pero literalmente la evolución, que es el gran paradigma darwiniano y todo lo que pasa, ya no es natural, sino que es intervenida y acelerada por el ser humano. ¿A dónde apunta eso?
Ya, es una muy buena pregunta, y esto es algo que se viene discutiendo en los últimos años muy intensamente. Si me permite la analogía, lógico, esto es un poco como descubrir la rueda. O sea, aquí hay un cambio de paradigma. Hay cosas que se pueden hacer gracias a la ingeniería genética y luego a la biología sintética. Hay cambios muy importantes, cosas que se pueden hacer tecnológicamente, porque los organismos vivos hay cientos de millones de genes y distintas funciones que se pueden combinar de distintas maneras. Pero al invertir la rueda, tú te encuentras con que de repente puedes generar accidentes, vas a atropellar a alguien, vas a generar choques. Entonces hay que tener normativa. Ya hay que tener una capacidad de regular esto para saber qué es lo que queremos hacer finalmente. O sea, la herramienta, y ya lo dijo la reciente premio Nobel Jennifer Doudna, que una de las personas que desarrolló una de las técnicas más importantes que ahora se ocupan para hacer biología sintética, tenemos que cuidar muy bien qué es lo que queremos hacer con estas herramientas, porque las herramientas están y la gente se va a sentir tentada a hacer estas cosas.
Por supuesto, pero ¿tú crees que eso...? Porque eso requiere una discusión previa muy potente entre científicos y, no sé, abogados, sacerdotes, no sé quiénes, porque ya estamos entrando directamente en el plano de la ética, ¿o no?
Exactamente, esto entra en el plano de la ética. A ver, yo soy microbiólogo, entonces trabajo con bacterias y resolviendo problemas sencillos, pero obviamente este tipo de tecnologías tienen implicancias en términos de lo que uno quiere hacer, por ejemplo, a nivel de enfermedades humanas. Entonces, hay una encuesta que es bien famosa que se hizo en Estados Unidos y se le preguntó a la gente que una de estas técnicas, que se conoce como CRISPR, permite editar genes. Si yo puedo editar los genes de un embrión, y si, por ejemplo, yo sé que ese embrión va a tener una enfermedad que es letal, fibrosis quística, por ejemplo. Si yo lo pudiera editar, ¿usted lo haría o le parece bien? Y ante eso, el 50% de la gente respondió, mire, la verdad yo creo que sí, que lo podríamos hacer. Pero si uno cambia un poquito la pregunta y dice, ya, y si nosotros pensamos que a ese embrión que va a ser un niño finalmente, lo podemos hacer más inteligente. Bueno, ahí el 85% de la gente dice, oye, eso me hace un poco de ruido, no me parece tan correcto. Entonces, allá hay dos polos que parecen concitar cierto apoyo, pero en el entremedio, digamos, la frontera de eso, se hace compleja, y ahí la sociedad civil, como dices tú, hay que discutir lo legal, hay que discutir lo ético muy profundamente para entender qué cosas se pueden hacer, qué cosas son susceptibles de abordar y qué cosas pueden ser muy perjudiciales.
¿Cuántos biólogos sintéticos hay en Chile de que tú tengas conciencia?
Bueno, hay buenos grupos de personas que se dedican a la biología sintética. Yo la verdad no me había definido como biólogo sintético, o sea, toma algunas herramientas y hago algunas de esas cosas, pero deben haber probablemente unos 10, 20 grupos quizás en Chile que hacen normalmente cosas que tienen que ver con biología sintética. Ahí hay unos buenos contactos con la gente que ha empujado esto en otros países y que han visitado Chile, efectivamente, como Jim Hasselhoff de la Universidad de Cambridge, uno de los creadores de varios conceptos dentro de la biología sintética, pero no es mucha la gente que lo desarrolla. Sin embargo, en otros lugares hay una masa crítica bien importante, ya han ocurrido cosas, quizá ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, por ejemplo, el uso de algunas de estas herramientas como CRISPR para editar embriones de niñas en China, algo que ocurrió en el año 2018 y que se hizo, digamos, ya, eso ya existe, ya se hizo. Se ocupó esta estrategia para editar los embriones y para poder eliminar, se trataba de niñas que eran hijas de un padre que tenía VIH y la enfermedad, el gen, el virus, digamos, que se integra en el genoma ya había sido transmitido a las niñas y por lo tanto lo que ofreció un médico fue utilizar esta herramienta para editarlo y sacarlo. Pero fue algo que no obtuvo los permisos necesarios. Lo hizo básicamente a la mala y por eso generó mucho revuelo y efectivamente fue sancionado por haberlo hecho.
¿Qué? Dame algunos ejemplos de aplicación, porque hay todo un tema en la salud, sin duda vamos a volver a eso, pero hay, me imagino que hay enormes... Perdona por la mente dispersa, lo que te preguntaba antes, porque yo creo que Chile tiene un talento científico enorme, mal aprovechado y pésimamente mal financiado. Y todos los gobiernos dicen que van a pasar al 2 o al 3% del PIB de investigación científica y tecnológica y nunca pasan del 0,4, 0,2. Y además ahora se crearon un ministerio, así que el ministerio se debe estar comiendo el 80% de los recursos de la ciencia. ¿Es fácil conseguirse un financiamiento para hacer esta primera pregunta, una investigación en biología sintética? ¿Y qué tipo de aplicaciones industriales, comerciales, aparte de las de salud, debiéramos esperar, por ejemplo, las bacterias que se usan en el cobre, o en las plantas, o en la alimentación? ¿Cuáles son los campos donde se mete esta nueva biología tan curiosa?
Bien, respondiendo a tu primera pregunta, es más o menos difícil en la actualidad conseguir financiamiento tanto público como privado. En Chile existe no mucha cultura de financiamiento privado a la investigación, por lo tanto la mayor parte de los fondos vienen del sistema público y el sistema público en este momento, como tú bien dices, por razones de disponibilidad de fondos, está financiando aquellos proyectos que son absolutamente excelentes, pero hay muchos proyectos muy muy buenos que se quedan fuera solamente por el hecho de que no hay fondos suficiente. La masa crítica de investigadores ha crecido, sin embargo, y en eso influyeron mucho, por ejemplo, las becas Chile. Hay muchos investigadores que fueron al extranjero y volvieron ahora con doctorado y listos para investigar, pero tienen poca posibilidad de insertarse, o les ha costado mucho insertarse precisamente porque los financiamientos no superan un límite que yo creo que como país debiéramos haber superado.
Claro, déjame hacerle un reconocimiento, siempre lo hago a pesar de que somos políticamente muy distintos, a Alejandro Foxley, que fue el que promovió y gestionó estas becas Chile, que permitieron esta enorme cantidad de científicos que han ido a universidades de clase mundial a sacar doctorados, que antes en Chile era imposible. Ahora, él hizo su primera pata y los gobiernos que siguieron no se preocuparon de tener fondos para que todos estos investigadores desarrollaran su investigación y la llevaran al desarrollo del país. Déjame hacerte una pregunta antes de ir a la pausa, o te la dejo planteada antes de ir a la pausa para que la conversemos. ¿Cómo conecta uno la biología sintética, la bioinformática y la nanotecnología? Que tienen ámbitos que se andan topando en alguna parte, que finalmente va a terminar en los robots, en los remedios, en plantas, en fin. Te dejo esa pregunta, vamos en la pausa y volvemos para hablar de ese tema y qué puede esperar uno. Yo tengo la impresión de que la biología sintética y la biología en general, y mezclada con la informática y nanotecnología, de ahí nosotros deberíamos esperar una enorme revolución del mundo, productiva y organizativa y todo. Y por lo tanto, el país tiene que tener ficha en estos temas, tiene que entender de qué se trata para enfrentarse a ese mundo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de ANASAC, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a ANASAC, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue ANASAC, conectados con el agro.
Ahora puedes realizar un posgrado en FENUCHILE, desde donde estés. MBA, magíster y doctorados que te ayudarán a fortalecer tu carrera profesional. Abarcamos las áreas de administración, economía, control de gestión y sistemas de información. Somos especialistas en habilidades de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial. Revisa toda la oferta académica en posgradouchile.cl y potencia tu vida.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con perderse en el bosque. A veces comienzan con un...
¡Se inaugura la panadería del Nico!
O con un...
¡Suegrita! ¡Qué bueno que viene a quedarse!
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de New Rexton estarás listo para todo. Con su potencia de 202 HP, selector de tracción y motor Euro 6. Conócelo en sanyoung.cl. San John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Ante la necesidad de contar con herramientas que ayuden a enfrentar de manera eficaz la escasez hídrica en Chile, un grupo de científicos a cargo del doctor Francisco Zambrano, del Centro de Observación de la Tierra EMERA de la Universidad Mayor, desarrollará el Observatorio de la Sequía Multiescala. El observatorio integrará en una plataforma web datos de satélites de observación de la Tierra y climáticos globales con mediciones en terreno de estaciones meteorológicas nacionales, poniendo a disposición pública información actualizada sobre indicadores de sequía a escala nacional y con mayor nivel de detalle en la cuenca del río Aconcagua. El equipo realizará un monitoreo completo y detallado de diferentes variables climáticas como precipitación, temperatura y humedad de suelo, así como de variables terrestres, incluida la cobertura de uso de suelo e indicadores vegetacionales.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Un verano excepcional es un verano en la montaña. Hotel Termas Chillán, el destino perfecto para conectarte con la montaña y el relajo este verano. Más información en reservas@termaschillan.cl o termaschillan.cl. Consulta por tu reserva flexible.
En agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro tema tan extraño para el común de la gente, que es la biología sintética o la biología combinada con la informática y con otras cosas. Déjenme saludar a la Universidad de Chile, a la Facultad de Economía y Negocios, que es nuestro sponsor. Y ahí, la gran Facultad de Economía de la Universidad de Chile, usted puede hacer MBA, magíster o doctorado en todas las áreas de negocio, economía, sistemas de información, contabilidad. Y usted puede ser parte de esta facultad tan prestigiosa en Chile, de cualquier formato que usted le acomode. Usted puede tomar un formato 100% online, usted puede tomar una cosa combinada, presencial online, o si está con las condiciones y el tiempo, puede hacer un programa 100% presencial, que por supuesto son siempre los mejores en la educación. Y lo único que tiene que hacer es meterse a posgradouchile.cl, posgradouchile.cl, y ahí va a encontrar la oferta académica para seguir estudiando y avanzando en su vida, potenciándola. Es lo más importante que hay para la escalera intelectual, social y espiritual, que es la educación. No se va a arrepentir, va a entrar a una facultad de un prestigio enorme, con programas internacionales, con dobles titulaciones, en fin, una cantidad de cosas enormes. Estamos hoy día conversando con un científico chileno, Tomás Ledger, un bioquímico originalmente, pero doctor en ciencias biológicas, genética molecular y microbiología, cuesta hasta pronunciarlo la cantidad de información científica que tiene, que entiende este tema de la biología sintética y otras cosas. Estábamos viendo la combinación, cómo podemos pegar bioinformática, nanotecnología y biología sintética, y qué podemos esperar de eso en los próximos 10, 15 o 20 años. Qué cosas extraordinarias que vamos a ver, según tú, en los próximos 20 años en este campo.
Perfecto, Sergio. Con respecto a lo primero, la biología sintética se nutre de la bioinformática. Ese es un aspecto muy importante. Es trascendental porque, primero que nada, la información que viene en la molécula de ADN, que es una secuencia larga, que contiene bits de información, por así decirlo, esa es una secuencia que, en el caso de nosotros los humanos, tiene 30 mil millones de posiciones. Hay 30 mil millones de bits dentro de esa secuencia. Entonces, lo que se hacía originalmente, cuando se tenían pocas secuencias, se analizaban a mano, se miraban a mano, se trataban de ensamblar. Así fueron los primeros experimentos de ingeniería genética. Pero en el hoy por hoy, el análisis, el entender solamente qué significa una secuencia de un organismo, aunque sea un organismo simple, una bacteria, tiene un millón de bits de información. Entonces, el poder analizar esta información, para empezar, requiere bioinformática. Nosotros utilizamos todo el tiempo herramientas de bioinformática para poder entender primero la información y luego para modelarla, en segundo término. Y en ese modelamiento hay un enlace muy potente con la nanotecnología, o podríamos decir la nanobiotecnología, porque ahí es necesario, o una de las cosas que se hace, es entender cómo una proteína, al interior de una proteína, reacciona a una molécula. Cómo esa molécula ingresa a la proteína y en ese momento ocurre una reacción. Y eso todo se analiza mediante modelos. Además de tener información cristalográfica, que es de donde viene la principal fuente de datos, se hacen modelos para tratar de entender cómo funciona. Entonces, hay una asociación estrecha entre las tres cosas que tú acabas de mencionar, que se necesitan mutuamente para poder avanzar.
Pero, por ejemplo, eso va a llegar a los robots, va a llegar a las máquinas, va a llegar hasta dónde llega el desarrollo de estas tres cosas que se están juntando. ¿Qué cosas vamos a ver?
Sí. Más bien el propósito va en la medida que eso tenga sentido y que sea seguro, por supuesto, el utilizar células de microorganismos, por ejemplo, que están en todas partes, digamos, que no necesariamente son dañinas para nosotros, sino en su mayoría son beneficiosas. El poder utilizar estas células como micromáquinas, básicamente, o sea, hacerlas trabajar para conseguir ciertos fines. Y ahí es donde quiero enganchar con la segunda parte de tu pregunta, porque Chile es un país que tiene desafíos y oportunidades bien grandes. Tú bien lo mencionaste en el caso de la minería. Tenemos ahí procesos de biolixiviación, que ciertamente son muy optimizables. Se pueden mejorar en muchas maneras. Y ese mejoramiento tiene que ver precisamente con manipular, por ejemplo, los microorganismos que nosotros utilizamos para esos procesos, o utilizar microorganismos que sean más eficientes para esos procesos, o mejorarlos derechamente.
Perdón, eso involucra biología sintética. En términos prácticos, significa que si nosotros le metemos biología sintética y todas estas cosas a las bacterias que estamos usando por la biolixiviación, ¿vamos a aumentar significativamente la productividad en el cobre?
Ese es el objetivo. O sea, por un lado la productividad, pero por otro lado la sustentabilidad también. La idea de utilizar, por ejemplo, procesos biológicos como la biolixiviación, quizá no va tanto en el corto plazo con decir yo voy a ganar más en la inmediatez, pero sí yo puedo hacer un proceso más sustentable que no requiere, por ejemplo, el uso de reactivos químicos, no requiere el uso de ácido tan potente y disminuye ciertos riesgos que tienen los procesos mineros en la actualidad. Entonces, eso aplica tanto para la minería como, por ejemplo, para la agricultura. Ahí tenemos un tremendo desafío en Chile, porque Chile es en buena parte un país agrícola, pero es un país que como país agrícola va a ser tremendamente afectado, ya lo está haciendo, por la sequía, por la salinización y otros procesos que tienen que ver con la pérdida de nutrientes, la pérdida de estructura de los suelos. Y ahí los microorganismos también son claves. Es una de las cosas que nosotros hacemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajamos con microorganismos que interactúan con las plantas y son capaces de mejorar la tolerancia de esas plantas a condiciones de estrés. Y lo que nosotros buscamos precisamente es que estos microorganismos funcionen de una manera coordinada y puedan, en los momentos que sea necesario y que sea útil para la planta, estimularla a crecer de mejor manera, a soportar, por ejemplo, temporadas de sequía. Y esa es una de las herramientas que en este momento no existen, pero que yo visualizo dentro de pocos años más en el futuro, nosotros vamos a tener algún control sobre estas herramientas y vamos a poder influir significativamente sobre nuestra capacidad para cultivar en condiciones de estrés.
Entonces, bueno, entonces volvemos a la conversación que teníamos antes. Literalmente nosotros estamos interviniendo con la inteligencia humana y sus herramientas la evolución natural. Y de hecho la estamos acelerando.
Eso es un súper buen punto, Sergio, pero ahí quiero hacer hincapié en una cosa, que los seres humanos, de una forma no sofisticada, digamos, no genética, hemos intervenido en la evolución de los organismos desde hace miles de años, y la agricultura también es una buena muestra de ello. En definitiva, la evolución agrícola, las plantas, los cultivos que tenemos en la actualidad son fruto de cruzamientos, son fruto de selección que los seres humanos venimos haciendo desde hace muchos años.
Pero muy lento. Ahora, eso se mueve muy lento en comparación a cómo se mueve esto.
La diferencia, como tú bien dices, que eso es lento. Entonces aquí también viene un poder más grande y una responsabilidad más grande. Si nosotros podemos hacer estas cosas tan rápidamente, tenemos que pensar muy bien exactamente qué es lo que queremos hacer.
Hay empresas muy grandes mundiales dedicadas a estos temas. ¿Tú crees que es un buen campo, por ejemplo, para invertir? Porque si nosotros hubiéramos sabido lo que iba a hacer Amazon hace 30 años, hubieran todos puesto plata en Amazon. Los inversionistas están buscando estos fondos y estas cosas que desarrollen estas tecnologías. ¿Hay empresas grandes mundiales hoy día que se dediquen a esto?
Ya, ese es un muy buen punto. Hay empresas que se están dedicando a esto. Originalmente, empresas grandes no estaban tomando esto. Lo que está ocurriendo es que hay empresas que han empezado, en cierta forma, a absorber o buscan adquirir empresas o emprendimientos que han empezado en los últimos años a tomar estos temas. Hay, por supuesto, gigantes, Bayer, Syngenta, empresas muy, muy grandes que ya se están dedicando desde hace un buen tiempo a este tipo de cosas. Pero aquí se da algo bastante notable, es que hay primero que nada algo que tiene que ver con costos, es decir, que la experticia para hacer estas cosas, si bien requieren harto conocimiento, los costos para hacer algunas de estas cosas no son muy elevados. Entonces hay empresas pequeñas que pueden hacerlo y ahí hay oportunidades para países como Chile y en este sentido hay emprendimientos chilenos que han salido al extranjero precisamente con propuestas que tienen que ver con biología molecular, ingeniería genética, biología sintética, en estos distintos tipos de temas, bioprocesos, biominería, aplicaciones agrícolas, precisamente porque no es demasiado costoso para las empresas hacerlo, las tecnologías biológicas en general no son tan caras. Se puede competir hasta cierto punto con empresas grandes.
Tomás, nos estamos ya cerrando el programa. Ha sido súper interesante y temas que no se hablan en Chile, los científicos en Chile tienen poca acceso a los medios de comunicación y por lo tanto la gente no entiende y no soporta estos, en el sentido de apoyar estos grandes proyectos y estos grandes temas. Yo te quiero preguntar dos cosas. Uno, quiero invitarte a yo sé que tú eres un científico, yo no, a volarte por un instante. Hay un gran personaje en el mundo de la inteligencia artificial que se llama Ray Kurzweil, que seguramente tú conoces. Y Ray Kurzweil tiene su tesis el instante de la singularidad. Y él dice que vamos a entrar en una segunda singularidad en la historia, que es la fusión de la tecnología con la biología. Y eso es un salto evolutivo propiamente tal. Si yo te quiero invitar a despejarte un poco la rigurosidad científica y darnos una reflexión sobre este cruce entre la biología y la tecnología, que de alguna manera está perfectamente representado en la biología sintética.
Uf. A ver, bueno, yo soy un fanático de la ciencia ficción, la verdad. Y un poco en la mente, creo yo, no solo mía, de varios científicos, yo creo que esa imagen está hace tiempo instalada. Uno siempre piensa que de alguna manera hay formas en que finalmente, por un lado, la tecnología... la tecnología fusionada, como dices tú, con la biología, de alguna manera nos pueden dar herramientas muy interesantes. Pero yo creo, y eso un poco ha sido la tónica de lo que he dicho también, por la precaución de no caer en cosas, o se habla a veces, por ejemplo, del transhumanismo.
Exacto.
Esta idea de vamos a empezar a mejorarnos, ¿y dónde está el límite en eso? Entonces siempre hay un balance, hay una precaución instintiva, decir, bueno, ciertamente lo que nosotros queremos es que haya una interacción y que sea para mejor, pero yo creo que siempre está este riesgo, pensar que, bueno, vamos a hacer ciertas cosas nos van a llevar a decisiones quizá más complejas, como te decía antes. Pues si uno piensa en mejorar la inteligencia a la gente, podría empezar a pensar que hay ciertas cosas que son características naturales de la variabilidad entre los individuos, pero de repente hay ciertas cosas que para algunas personas pueden ser handicap, digamos, son pequeñas desventajas. Entonces, ¿por qué no eliminamos todas las desventajas? ¿O por qué no nos hacemos todos iguales?
Sí, bueno, hay políticos que quieren todos iguales. Tomás, gracias. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa hablando del futuro, en un tema en que se habla poco, se conoce poco, y yo espero que las nuevas autoridades que lleguen al gobierno cumplan con su promesa de poner 3.000 millones de dólares en investigación, y que ojalá una parte de eso te llegue a ti y que nos vengas a contar, ojalá en un próximo programa, tus proyectos y las cosas que estás haciendo, las cosas que se hacen en los negocios, en la agricultura. Así que esperamos tenerte de nuevo en el programa. Un abrazo muy grande y gracias por haber venido. Y a ustedes, queridos auditores, nos despedimos hasta mañana. Mañana tenemos los días viernes, las voladas de Merlín el Mago y su maguito, ahora ya un maguito, ya no un robot. Nos vemos mañana. Gracias, que tengan buenas noches.
En Agricultura fue El Futuro de Chile, con Sergio Melnick. Una presentación de Precision Labs, especialistas en gemelos digitales de activos y procesos industriales. www.precisionlabs.cl y posgrados, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Sé parte de la U Chile desde donde estés. Producción, Francisco Iranes.